Las 8:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Viernes 12 de junio, es una mañana fresca en Madrid, como mucho tendremos 22 grados en esta jornada, con temperaturas por debajo de lo habitual en junio. Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en esta mañana con Ángel Collado. Buenos días, Ángel.
Muy buenos días.
Buenos días, Pedro Águeda.
¿Cómo estáis?
Buenos días, Juanma Lamed, que está radiante esta mañana porque ha vuelto el fútbol y ha vuelto como tiene que volver, ¿verdad, Juanma?
Muy buenos y sevillistas días a todos.
Por eso te digo que además ganándole al Betis, ¿qué más quieres tú?
Pues sí, ya sí, solo faltaba que hubiera público, todo lo demás salió como tenía que salir.
Eso es, solo faltaba que hubiera público, un detalle que, en fin, que tiene su relevancia, pero volvió al fútbol, sí, volvió al fútbol a la primera división y ganó el Sevilla y está radiante Juan Malamed. En fin, los del Betis no están tan radiantes, ¿qué le vamos a hacer? Querido Javier Fernández Arribas, tú dirás, la prensa, el vistazo esta mañana, ¿qué te sale? A ver, ¿qué te sale el vistazo?
Pues, Juan Pablo, empezamos con una noticia triste. Tenemos en las portadas de todos los periódicos el adiós a una actriz excelente en el mundo, Rosa María Sardá, carisma sobre las tablas. ABC, muere Rosa María Sardá, una actriz completa y una mujer libre. En El País, foto de la actriz en la portada, muere Rosa María Sardá. Otra mujer es protagonista de la imagen de portada en El Mundo y en La Razón. Misma foto de Isabel Díaz Ayuso ayer en la Asamblea con un largo documento sobre la gestión en las residencias de mayores y el anuncio de una investigación interna. En ABC, Ayuso sorprende a Ciudadanos con una investigación interna sobre residencias de mayores. Otro enfoque en El País. Madrid solo abrió la puerta de sus UCI a 921 mayores de 70 años. La Razón abre su portada. Iglesias redacta un plan para nacionalizar las residencias, tendría un coste de 10.000 millones. En el editorial, menos demagogia con las residencias. El editorial del Mundo, toda la verdad de las residencias. En el diario.es, Madrid justificó en un correo las directrices a los médicos de primaria para no trasladar al hospital a mayores. En El País, el editorial reclama responsabilidad a los ciudadanos para contener la pandemia. La noticia de apertura de este periódico, el PP europeo exige duros controles a España por las ayudas de la Unión Europea. El Mundo informa que el gobierno ya ordenó distancia social en las cárceles un mes antes del 8 de marzo. Sobre la vuelta al cole, leemos en El País que Euskadi y Madrid rechazan firmar el plan de CELA para la vuelta a las aulas. En ABC, Madrid, Galicia, País Vasco y Cataluña se rebelan contra la vuelta al cole de CELA. En este periódico encontramos Felipe González ve al gobierno como el camarote de los hermanos Marx. Y en El Mundo, un artículo de Nicolás Redondo Terreros, la crítica no es deslealtad. Mientras que Voz Populi titula, Podemos cree que Felipe González y el rey emérito maniobran para romper el gobierno, para echar a Iglesias del gobierno. En El Independiente, el PSOE atribuye a la caída en las encuestas la radicalización de Podemos. En La Razón, Margarita Robles intenta apagar el incendio de la crisis constituyente. Sobre la apertura de fronteras y la movilidad en El País, el PP europeo exige duros controles a España por las ayudas de la Unión Europea. En El Mundo, Cantabria y Asturias limitan la movilidad con País Vasco y Castilla y León con Madrid. En ABC, el turismo agoniza en España mientras la Unión Europea abre sus fronteras. En Expansión, alerta en el sector del turismo, 1 millón de empleos en riesgo y pérdidas de 83.000 millones.
Es sonora la frase de Felipe González en el día de ayer, hablando del actual gobierno. Esto es lo que decía.
Vivo algunas veces la tensión entre uno y otro. A veces sufro esta dinámica en la que entramos, que se parece mucho al camarote de los hermanos Marx, que cuando uno propone algo y dice, yo dos huevos duros más, o yo quería más, pero no tenemos más remedio que aceptar. Eso no me gusta.
¿Tú ves alguna intencionalidad en Felipe González respecto al gobierno, Juan Malamed, por ejemplo?
Hombre, hay una intención obvia de seguir influyendo. Felipe González siempre ha sido ese gran asesor áulico del Partido Socialista desde que dejó de ser presidente, pero ya no lo es. Esa es la realidad, que ya no lo es, que sus declaraciones de ayer estaban destinadas a movilizar al sector moderado del Partido Socialista, un poco a intentar hacer pues lo que dice Nicolás Herrero, ¿no? A caldo de cultivo de la crítica, sin que parezca que toda crítica es deslealtad. Lo que ocurre es que, como digo, que lo más duro para Felipe González es que ya no influye decisivamente en su partido. Ayer estas declaraciones suyas no generaron ni frío ni calor, es decir, se ignoraron. Sí que hay cierta incomodidad, claro, porque el gran paterfamilias de los socialistas, pues digamos que le cante las 40 al actual líder. Pero ya no es algo que vaya a mover decisivamente las posiciones del Partido Socialista actual, porque el Partido Socialista actual es un partido sanchista, no nos engañemos. Y ahí es donde se enmarcan también las alabanzas de Felipe González a Merkel, ¿no? Como contraposición a Sánchez. Sí. Yo creo que esto es más un
dice que habla, digamos, poco,
la
esgrima
dialéctica
todo
entre dos líderes. Eso dijo. Dijo, me gusta más la gente que habla poco y se le entiende todo, ¿no? Frente a las homilías de hora y media que Pedro Sánchez está dando los sábados en directo en las televisiones, ¿no? Con lo cual yo creo que es más eso, ¿no? El golpe y la esquiva del boxeador veterano contra el joven que le ha tomado la posición. Aquí las de ganar las tiene Sánchez, eso lo tengo muy claro.
Porque además, Pedro, no hay que olvidar que Felipe González empujó mucho para que sacaran a Sánchez de la Secretaría General la primera vez, ¿eh? Que eso está ahí se rompió todo, o sea que ahora le hace poco caso el Partido Socialista a Felipe González, ¿no?
Esa es la clave. Yo me pregunto en representación de quién ha dicho esto Sánchez, de qué consejo de administración, de qué lobby.
Dices González, ¿no?
Sí, Felipe González, perdón. Sí. Representación de quién habla Felipe González hoy, ¿no? Felipe González está más para los libros de historia que para ir a Moncloa a influir o a representar a nadie. Yo creo que la clave de esta afirmación, de este corte que habéis puesto, está un poco después, cuando habla de que las últimas tres o cuatro veces no la ha podido recibir Sánchez. Bueno, pues Felipe González tiene derecho a cumplir años como todo el mundo y a entrar en ciertos bucles melancólicos. Nos va a pasar a todos, ¿eh? Pero bueno, yo entiendo que esto le da cierto gustillo a algunos medios conservadores porque, bueno, pues mete el dedo en el ojo con las desavenencias en el actual gobierno. Habría que hablar de las desavenencias en el de Felipe González, a lo mejor recordarlas, y solo había un partido, no dos en un ejecutivo, donde, lógicamente, pues como vienen de tradiciones políticas muy distintas, pues tiene que haber desavenencias. Pero bueno, como decía Juanma, es la relevancia de todo esto en el PSOE, en el gobierno y en la actualidad política española es cercana a cero.
Ángel.
Bueno, yo creo que la influencia de Felipe González en efecto terminó su día y seguramente fue una pieza fundamental en el desalojo de la Secretaría General del señor Sánchez, que tampoco hace tantos años. Contribuyó lo suyo, exactamente, contribuyó lo suyo a que el Partido Socialista prescindiera de los servicios de un secretario general que le llevaba al caos, por ejemplo, y que les amenazaba a formar un gobierno parecido al que luego acababa formando, como dicen ellos mismos. Seguramente quedó retratado por el entonces periódico, grupo, editorial que mejor le representaba o representó en su día el poderío mediático al lado del felipismo, cuando le retrataron como un insensato sin escrúpulos, digo, al señor Sánchez, y a partir de ahí la venganza de Sánchez contra todos los aquellos que en el Partido Socialista, empezando por el equipo de Rubalcaba, lo que quedaba del equipo de Rubalcaba, pues la marginación ha sido casi el paro, es decir, que no ha sido muy clemente el señor Sánchez con lo que quedaba del felipismo en su partido. Pues sí, en efecto, pues ya no pinta mucho, pero hay que reconocer que en una sola frase, en un solo corte de radio, hay más contenido, hay más claridad, hay más argumentos que los que pueda acumular Sánchez en media docena de a los presidentes de fin de semana. Es decir, que me parece que, aunque sea la prehistoria, hay que reconocer que habla alguien de un Partido Socialista que fue de Estado, que lo fue de gobierno y que no tiene absolutamente nada que ver con la práctica política del señor Sánchez. Era un Partido Socialista que recuerdo que llegó a sumar el 48, el 50% del voto en algunas elecciones, y ahora estamos en un Partido Socialista que llegó por las raspas al poder con el 28% y gracias a pactar con todo aquel que se prestó y todo aquel que le puso una factura por delante que todavía está pagando. Es decir, no me parece nada comparable. Y hay que reconocer que el símil del camarote de los hermanos más, pues es brillante, no se puede retratar mejor al actual gobierno del señor González, donde un gobierno dice una cosa y otro la contraria. O sea,
si hay un nexo con ese gobierno de Felipe González, que es Margarita Robles, Juan Malamé, te pongo contigo.
Bueno, sí.
Hay un nexo con esa etapa, es Margarita Robles, y además yo creo que en algunas de las declaraciones sí se manifiesta ese vínculo con el anterior PSOE, el otro PSOE que gobernó en España, el primero, el de la etapa de Felipe González.
Sí, y está siendo una de las que mejor ejemplifican ese afán de concordia, de moderación, de disociarse de esta corriente de crispación, ¿no? De este suflé continuo en el que sí nos tienen sumidos tanto Pedro Sánchez como Pablo Casado y el resto de los grandes líderes. Margarita Robles, pues cuando tiene que enmendarle la plana a Pablo Iglesias, por ejemplo, a cuenta de la desmilitarización de la Guardia Civil, lo hace y está en, digamos, en el PSOE de las esencias, en el PSOE socialdemócrata clásico, y cuando tiene que ponerse del lado de los dirigentes del Partido Popular ante acusaciones muy graves, pues también se pone, como ha hecho con Isabel Díaz Ayuso, a cuenta de las residencias, ¿no? Margarita Robles, pues que no creo que obvie nada cuando diga que es una de las dirigentes que más reforzadas salen de esta crisis por su talante conciliador, por el intento que ha hecho de elevar un poco la altura de la política en estos tiempos inciertos, y junto con otros, como puede ser el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, o Javier Lambán, el presidente de Aragón, o Fernando López Miras, que tanto ha crecido en Murcia durante el coronavirus, pues se ha visto muy, muy reforzada. Y a mí sí me gustaría decir una cosa más de Felipe González, y es que, claro, Felipe González, cuando intenta influir, es importante ver dónde lo consigue, ¿no? Y yo creo que Felipe ha conseguido, sí que ha conseguido que Podemos pique su anzuelo, ¿no? Igual que ya digo, que el PSOE de Sánchez hace tiempo que no siente nada al escuchar a Felipe González, por parafrasear la canción. Podemos se dio enseguida por aludido y Pablo Echenique entró como un Miura a esa muleta y dijo que es normal que a personas que no están de acuerdo con la justicia social o fiscal les moleste el gobierno de coalición. Hombre, decir que Felipe González, uno de los grandes autores del Estado social del bienestar en España, no está de acuerdo con la justicia social, yo creo que es habérselo tomado demasiado a la tremenda. O sea, dolerse por la herida de la declaración precisamente del camarote de los hermanos Marx. Hay alguien que se ha dado por aludido y ese es Podemos.
Hay una información esta mañana en el Voz Populi que firma Luca Constantini que dice que, bueno, que el rey emérito y Felipe González sí están por la labor de que haya otro tipo de gobierno en España, que sea un gobierno monocolor del Partido Socialista apoyado por Ciudadanos y por el Partido Popular. Es decir, que alguna influencia en los alrededores, no digo en el gobierno y en el Partido Socialista, sí podría estar ejerciendo Felipe González, y este tipo de declaraciones nos da la pista. ¿Quieres añadir algo, Pedro, de esto o lo de Margarita Robles? Y luego también tu Ángel, por favor.
Bueno, no sé qué decir de Margarita Robles porque luego viene Ángel a hablar de ella y me
un pudor. Pues espera, Ángel, habla tú de Margarita Robles.
No, quería recordar quería recordar, sí que conviene recordar que Margarita Robles no es del Partido Socialista. Es decir, no ha tenido nunca, ni tiene el carnet del Partido Socialista, lo cual, en fin, ya hace que forme un sector dentro de un subsector del que puede haber aportado el señor Sáñez desde los aledaños de su partido a este caótico gobierno. Sí que forma con Calviño y Escrivá seguramente el subsector, digamos, de Estado, versado en la materia, con trayectoria política y conocimiento en la gestión, de la cual carece la inmensa mayoría del resto de los ministros, empezando por el señor Sánchez, y eso se acredita todos los días. Sí que le preocupó en algún momento al sanchismo monclovita, bueno, pues cuando empezó a sonar el nombre, ellos dicen círculos mediáticos, elibes, sí, conspirativos, sí, 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 pero sabiendo que ahí podía estar también Felipe González, que es por donde tira hoy voz populi, de Robles como la única figura que dentro de este gobierno, bueno, podía enfrentarse o dar un giro total a un nuevo gobierno de concentración, que es el pánico que le entró a Sánchez cuando vio ver el COVID, que cuando ya quiso ver el COVID y se temió que alguien se le planteara, y se lo planteó en algunos medios muy poderosos, la posibilidad de reformular por completo su gobierno, prescindir de Podemos e intentar una alianza, una coalición o un apoyo externo para el resto de la legislatura, visto que su programa había saltado por los aires. Luego ha dedicado los días justo al contrario, reafirmarse en su proyecto político. Pero bueno, por eso Robles le preocupaba tanto en primera instancia. ¿Cómo no le va a preocupar?
Di algo tú de Margarita Robles, ahora sí que te toca, Pedro, venga.
Felipe González, Margarita Robles, nos está quedando un programa...
De abuelo cebolleta, sí.
Historia, sí. No, Margarita Robles tiene una gran virtud, y es que aquí se habla con desprecio, bueno, con distancia, con crítica, dejémoslo, de esas carreras que están hechas en la política a fuerza de la adscripción ciega a un partido y de medrar en el seno de un partido. A Margarita Robles hay que reconocerle que no, Margarita Robles es de Margarita Robles. Eso habrá quien lo interprete en algunos casos, en algunas declaraciones, no muy lejanas algunas, como de un perfil desleal. A ver, yo de verdad que el furor por Margarita Robles... Ese gobierno de concentración, esos temores de Moncloa, yo no los conozco. De hecho, creo que no fueron tales. Lo que hay una constancia en la dirección del Partido Socialista y también en Moncloa es de que ella se dejó querer, porque Margarita Robles, como hemos dicho antes, es muy de Margarita Robles, eso le puede, se dejó querer por los medios de la derecha y de la ultraderecha. En una operación que se sugirió por ahí, rocambolesca, y ella siempre tiene oportunidad para marcar un perfil propio, para intentar destacar del resto de su gabinete, pero eso pues hay que tener en cuenta que puede ser considerado como una deslealtad. A mí me parece que Margarita Robles está en este gobierno porque, bueno, pues alguien pensó que en este gobierno bonito, ¿no?, como se le ha venido a llamar periodísticamente en algunos ámbitos, había que tapar o que agradar a un montón de frentes, y bueno, es útil, pues desarrolla su papel para ese electorado que menos ideologizado, pero que se suele decantar por el PSOE y que en otras ocasiones no lo hace, y que es muy importante a la hora de sumar para ganar elecciones y formar gobiernos, y hace su papel sin mayor relevancia. Margarita Robles no va a estar en ninguna operación porque no va a haber ninguna operación en ese sentido.
Bueno, para seguir mejorando como nos va quedando el programa, tengo aquí la información de ABC esta mañana que dice que la prueba testifical no demuestra que Franco, el delegado del gobierno, conociera los riesgos del 8 de marzo. Ese conocimiento era decisivo para que la jueza le acusara de prevaricación. Al final, y empiezo contigo, Pedro, los informes de la Guardia Civil, ¿a que acaba esto en archivo? Esto tiene pinta de que acaba en archivo, ¿o no, Pedro?
Mira, por recordar una cosa, la propia juez dijo al principio de en uno de sus autos iniciales, sí, que era muy complicado aplicar la prevaricación administrativa, que es el único delito por el, sí, que acusa a José Manuel Franco, al único investigado, en un caso así, porque el legislador nos ha dotado de un código penal y dice lo que dice, y a veces pues hay jueces de una tendencia y de otra empeñados en retorcer ese código penal para poder aplicarlo. Y yo llevo vaticinando tiempo, y además conociendo Los precedentes del anterior caso mediático instruido por esta señora, Rodríguez Medel, que es el caso máster, uh-huh. en que vamos a vivir una secuencia loca de práctica de diligencias, de interrogatorios, ayer 16 en una sola jornada, y que ella lo va a defender, por supuesto, como parte de un trabajo intenso para esclarecer la verdad, pero que a mí me hacen sospechar que para un delito de prevaricación administrativa, que no está ni siquiera castigado con cárcel, es un exceso probatorio cuando ni siquiera hay los mimbres para poder atribuir al único investigado ese delito que está perfectamente tasado. Yo creo que si no es ella, será la Audiencia Provincial quien archive este caso.
Me da la impresión, Juanma, que aquí, como mucho reproche político en el asunto de los tribunales, tiene poco recorrido. En esto y en otras cuestiones, que luego hablaremos después, pero en esta parte me parece a mí que en los tribunales poco, ¿no?
Sí, sí, porque además un delegado del gobierno lo que tiene potestad es para aceptar o no la celebración de las manifestaciones, darles trámite y ya está. Me parece complicado establecer que tenía que haber cancelado la manifestación. Otra cosa es que hubiera puesto en duda su celebración o que por un exceso de prudencia, que habría sido acertado, a posteriori lo sabemos, hubiera recomendado no darle tramitación. Bueno, dicho esto, una cosa es que pensemos que la investigación puede acabar en archivo y otra es que haya una causa contra la causa y que no se le permita investigar a la Guardia Civil o que se ponga en duda constantemente o que no se le permita a la juez recabar indicios, recabar datos y hacer su trabajo. Lo digo porque muchas veces por uno y por otro lado falta algo de cultura democrática, algo de cultura de separación de poderes. Hay que dejar a la Policía Judicial que haga su trabajo, por supuesto sin informar al gobierno, también a intermediarios como podría ser el teniente coronel Pérez de los Cobos, y por otro lado no hay que convertir las causas judiciales en causas políticas. Si hay un archivo porque no se observa reproche penal alguno, pues ahí quedó. Simplemente es que esa es la grandeza de nuestro sistema judicial, que es muy garantista y que debería realizarse en total independencia, en silencio, poder ser, y sin interferencia del poder político. El problema es que ese ruido, hoy por hoy, se contamina absolutamente con la labor, casi casi al minuto, ¿no?, de los jueces, ¿no? Parece que mientras los jueces trabajan, los políticos están comentando la jugada casi como en el fútbol. Y eso es un problema porque acaba por instalar en la sociedad la idea de que la justicia tiene que responder a los intereses políticos, y eso no puede ser nunca.
Ángel.
Bueno, desde el principio costaba creer que al final el delegado del gobierno pudiera entrar a la cárcel por haber permitido, en realidad tendría que haber prohibido, haber indicado a los convocantes de esa marcha, que al fin y al cabo era el gobierno. No había más que ver las cabeceras de la manifestación, al menos medio gobierno, o el sector más feminista del gobierno, como lo queramos llamar. No cabía ahí un reproche penal, difícilmente cabía esperarlo. Pero esto, una vez que la justicia se pone en marcha y esta juez es corajuda, yo no lo daría todavía por hecho el archivo. Yo creo que esto queda todavía de trámites, va a dar mucho de sí. Y bueno, lo hemos visto en otros casos que pueden haber tardado meses o años, incluso hasta un archivo definitivo por el Supremo. Hoy mismo o ayer mismo vimos que acaba en el Supremo el reproche cuasi penal que le hizo el Tribunal de Cuentas a la anterior exalcaldesa, la señora Botella, por una venta de pisos de una empresa municipal a un fondo, que bueno, que luego llamaron buitre, pero quiero decir que el recorrido puede ser largo, pero tampoco creo que sea el señor Franco el objetivo de las causas judiciales o de la vía judicial contra la pésima gestión del gobierno en el asunto del COVID. Es decir, yo creo que hay otras causas que apuntan a responsables que no cumplieron con su obligación, y una vez que se acredita que tenían el conocimiento y la obligación y las directrices de organismos internacionales, de la Unión Europea, de países, bueno, eso puede tener todavía más recorrido. Pero me escandaliza que se escandalicen aquellos que han basado su llegada al poder en el uso de un párrafo, de una sentencia sobre la presunta actividad irregular o financiación ilegal de un partido para montar una moción de censura, que se escandalicen porque haya llegado a los tribunales su pésima gestión, aunque ellos se la pongan como notable, de la crisis de la COVID. Esto es lo que me parece más, y sobre todo la campaña contra la juez, y que se le acuse desde órganos del Estado de ser excesivamente diligente en la búsqueda de indicios de criminalidad, cuando para eso está ahí, para eso la pagamos los españoles.
¿Algún matiz o alguna reflexión más sobre esta cuestión, Juanma o Pedro, sobre lo que hemos dicho en los últimos minutos? Sí, adelante.
Bueno.
Sí, por favor, Pedro.
Vamos a ver, yo desde que comparto, por supuesto, la no injerencia política en las cuestiones judicializadas en este y en otros casos, lo que también quiero defender es que podamos fiscalizar, por ejemplo, periodísticamente, la labor de los funcionarios y que no actuemos de forma acrítica, porque con los señores jueces nos hemos topado, ¿no? O sea, parece que ni siquiera podamos descender al detalle de cuál es su actuación. Y esta señora ignoró los plazos de instrucción suspendidos por la gravísima situación que había en este país de la emergencia sanitaria y de la COVID-19, y revolucionó absolutamente una investigación, digamos, con unas decisiones bastante, bastante peculiares. Y luego, bueno, pues ya hemos hablado sobradamente de los informes de la Guardia Civil, el reproche a los informes de la Guardia Civil y que hacerlo en el marco de la causa judicial. Para eso están todas las partes implicadas, la Fiscalía, la Abogacía del Estado. Hay una segunda instancia que no es esta jueza, que está por encima de ella, que es la Audiencia Provincial. Y en ese marco debe hacerse el reproche jurídico. Otra cosa es que los excesos de funcionarios a los que pagamos todos y que no disimulan en muchas ocasiones sus tendencias personales a la hora de trabajar y no actúan de forma neutral, que es algo que les exige la ley, es algo que yo creo que no es que podamos, que tenemos la obligación de hacer.
Pues estamos llegando a las 9 de la mañana. No sé si querías añadir algo, Juan, antes de llegar a las 9 sobre esta cuestión.
Si puedo, muy brevemente, sí que me gustaría hacer una anotación. Más allá de los reproches penales que le puedan poner al gobierno, hay uno muy claro, que es el reproche político. Hubo información sobrada para haber pecado por exceso de prudencia, como hicieron otros países, y creo que hubo cierta falta de diligencia anteponiendo el noble motivo de la manifestación del 8 de marzo, en la que yo estuve, aclaro, y en la que estuve porque no tenía tanta información como tenía el gobierno. Con toda esa información, yo creo que lo prudente, lo cabal, habría sido posponerla. Y ahí tengo que hacer un reproche político. Creo que se debió de haber pospuesto.
De hecho, hoy firmas en El Mundo una información que dice que ya se sabía algo, por ejemplo, en las prisiones, ¿no? Ya había medidas internas en las prisiones por temor al contagio.
Sí. Desde un mes antes ya se había establecido un protocolo en el que la distancia de seguridad con las personas sospechosas, no ya contagiadas, sino incluso los sospechosos, era mínimo un metro. Estando a menos de un metro con mascarilla, perdón, estando a menos de un metro con todo el equipo de protección y estando a más de un metro, incluso a más de un metro, con mascarilla para tratar con ellos. Son medidas muy positivas que sí adelantaban lo que podía pasar. Lo que no entiendo es por qué eso de las cárceles no se trasladó también a determinadas concentraciones masivas, como pudieron ser el Congreso de Vox, el partido del Atlético Sevilla o la manifestación del 8 de marzo.
Ahí lo dejamos de momento, porque a las 9 continuamos en el tiempo de la tertulia esta mañana con Juan Malamed, Pedro Águeda y Ángel Collado. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, este viernes 12 de junio, contamos la última hora en un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
El Taxi de Madrid, un transporte seguro para cuidar de ti y a los que más quieres.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, si se incorporan a esta hora de la mañana, estamos en el tiempo de la tertulia. Enseguida continuamos con el análisis de la actualidad, pero antes contamos la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos. David Herráez.
Vamos, hace un día en el que comparece en la Comisión de Sanidad de la Asamblea el consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero. Ayer la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, anunciaba la apertura de una investigación interna sobre la gestión en las residencias de ancianos en plena crisis del COVID-19. Se une a la comisión de investigación que se va a desarrollar en la Asamblea de Madrid.
¿Hay que hacer una comisión de investigación? Por supuesto. ¿Que hay una investigación interna dentro de la Comunidad de Madrid? Por supuesto que también. Si queremos analizar qué ha pasado y, sobre todo, cómo reforzar las residencias a futuro, porque vamos a vivir más años y porque probablemente no sea el único virus que venga y asole nuestro país, por supuesto estaremos ahí.
Las comunidades autónomas han rechazado el plan presentado por la ministra de Educación para volver a las aulas en septiembre. La mayoría de las regiones han firmado un acuerdo de mínimos que la Comunidad de Madrid y el País Vasco considera insuficiente, por lo que no lo han firmado. Enrique Osorio, consejero de Educación.
El que ha pensado esto probablemente es acertado desde el punto de vista de las epidemias y de su control, pero no lo es para el que conoce la vida de un colegio y el que conoce cómo se comportan los niños de infantil y primaria. Además, ese número máximo de 20 alumnos no arregla nada, porque con el 1,5 metros en primaria podíamos ubicar por aula a 23 alumnos, con lo cual este documento sanitario es todavía más restrictivo que el Real Decreto Ley.
Y los líderes sindicales de Comisiones Obreras y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han presentado su documento de propuestas para la reconstrucción de España tras la crisis del COVID-19. Los dos han pedido que se aborde ya la modificación de algunos aspectos de la reforma laboral de 2012. Elena Rivas.
La crisis de solvencia que viene en la segunda mitad del año puede provocar despidos y bajadas de salario. Advertencia de Unai Sordo, líder de Comisiones Obreras.
Porque la reforma laboral puso tantas herramientas encima de la mesa que va a ser una tentación que está, bueno, nosotros en el análisis interno que hemos hecho en Comisiones Obreras tenemos relativamente claro que junto con los despidos el otro gran riesgo que tenemos es el de la caída de los salarios en una parte del tejido productivo español.
Por eso urgen a derogar la reforma laboral y a convocar ya la mesa de diálogo para la reconstrucción. Los sindicatos han hecho un documento con propuestas, entre ellas subir la presión fiscal porque, apunta Pepe Álvarez, líder de UGT, pagamos menos que en Europa.
Más de 6 puntos de diferencia, creo que son en torno a 77.000 millones de euros que podríamos recaudar si estuviéramos en la media de los países de la zona euro. Eso nos daría para casi todo, para entendernos.
Apuntan que en España las familias más ricas destinan el 26% de su renta al pago de impuestos, mientras que en Alemania es el 40% y en Italia el 36%.
Y acabamos de conocer el dato del IPC del pasado mes. En mayo cayó hasta el menos 0,9%, una décima menos de lo esperado por las gasolinas, los coches y la crisis del COVID-19. Miramos precisamente al tráfico a esta hora de la mañana. Primero a las calles de la capital. Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
Muy tranquila, las pocas dificultades que hemos podido tener durante la mañana, como algo de intensidad en la entrada por la prolongación de Donel, a esta hora han desaparecido y el tráfico está siendo en general muy fluido.
¿Y cómo está el tráfico en las principales carreteras madrileñas? DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días. A esta hora van a encontrar tráfico lento de entrada a la capital por la A42, la carretera de Toledo, a su paso por Villaverde. En el resto de vías madrileñas, total tranquilidad también en la circunvalación M40 y M50.
Y un dato más económico que acabamos de conocer, el PIB del Reino Unido sufrió una contracción del 20,4% en abril, una cifra mensual récord de caída y que supera las peores estimaciones hechas por los analistas británicos. En cuanto al tiempo, nos espera un día más propio del mes de abril que de junio, con temperaturas que no van a superar hoy los 22 grados. Ahora mismo tenemos solo 9 grados en la sierra, 11 en Madrid capital y 12 grados en la zona sur.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía esta mañana de Pedro Águeda, Juan Malamed y Ángel Collado. En los próximos minutos también nos acompaña Felipe Serrano, director de informativos de Onda Madrid. ¿Qué tal, Felipe? Buenos días.
Buenos días de nuevo.
Y también esta mañana saludamos a Pilar Sánchez Acera, que es portavoz adjunta del PSOE en la Asamblea de Madrid. Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Estábamos en el tiempo de la tertulia hace unos minutos comentando y analizando la información disponible a propósito de la investigación judicial del caso del 8 de marzo, que tiene como investigado al delegado del Gobierno. Leemos hoy en ABC que la prueba testifical apuntala que Franco no conocía los riesgos del 8 de marzo y que el conocimiento objetivo y cierto era la clave para poder mantener la acusación de prevaricación. ¿Usted cree que esto va a quedar en nada, esta investigación judicial? ¿Ha hablado usted con el delegado del Gobierno últimamente, después de su declaración, y qué impresión tiene?
Vamos a ver, yo espero que no quede en nada, porque no tenía que haber llegado a nada. Es evidente que la pandemia en toda Europa nos ha pillado por sorpresa y que no había unos elementos para haber reaccionado de otra manera, si no, se hubiese hecho. No entra en la cabeza de nadie que tenga un poco de lógica, claro, y que no tenga mala fe, que pasó algo distinto. Y, por supuesto, que si a modo personal, yo sí he hablado con el delegado del Gobierno, porque tengo una relación personal con él, y él está tranquilo y confiado. Y creo que eso es lo que hay que destacar, porque él es un hombre tranquilo y que confía en las instituciones.
¿Quién cree usted que está actuando de mala fe en este asunto?
Pues yo creo que quien actúa de mala fe es quien piensa que se sabía que la pandemia iba a estar esos días descontrolada, porque es evidente que si hubiésemos tenido la misma información el día 2 de marzo, que se empezó a barajar el día 9 de marzo, por la propia Comunidad de Madrid, pues seguramente estaríamos hablando de otras cosas, ¿no? Y esto es lo que ha pasado. No creo que alguien pueda pensar que si la Comunidad de Madrid, en vez de el 9 de marzo, hiciera un consejo extraordinario de gobierno en el que llamó a los portavoces de los grupos parlamentarios para que asistieran, imagínese si era extraordinario, para cerrar colegios dos o tres días más tarde. También le quiero decir, no cerraron el metro, también es cierto. También le quiero decir, el día 11 de marzo yo estuve en un acto del 11 de marzo donde había bastante gente. Le quiero decir que todo eso pasó, y como todo eso pasó es porque no había una noción de la gravedad de lo que estamos hablando, y esto es y por medio estuvo el 8 de marzo, pero no había esa noción, y como es difícil pensar. Y yo por eso digo que es difícil pensar, y por eso tiene que haber mala fe en quien de esos argumentos de que se sabía y que aún así seguimos adelante todos. Oiga, pues no.
Habla usted de los colegios. Le pregunto, es noticia también esta mañana el plan que ha presentado la ministra de Educación. Se han aprobado unos mínimos de 14 puntos, que incluye el metro y medio de distancia entre los alumnos, pero deja abierto el regreso a los colegios a las decisiones que tomen las consejerías de educación correspondiente. Madrid ni siquiera firmó esos 14 puntos porque dice el consejero de Educación que si es una cifra máxima de 20 alumnos, por ejemplo, si hay 25, ¿qué pasa con los otros 5? ¿Qué opinión tiene usted de la respuesta que ha dado la Comunidad de Madrid al plan del Gobierno y qué harían ustedes en este caso?
Vamos a ver, el Ministerio ha llegado a un primer acuerdo de 14 puntos, ¿no? Y luego hay otro documento que todavía está en borrador y que se está hablando con las comunidades autónomas. El primer documento de 14 puntos ni siquiera lo ha firmado la Comunidad de Madrid y le puedo decir que ese documento, de hecho, si ve lo que hay, pues de lo que te habla es que tiene que haber una actividad lectiva presencial, de que los centros tienen que adaptar su programación con el fin de recuperar los aprendizajes, de que se va a fomentar el trabajo entre los centros para permitir dar una respuesta coordinada a las nuevas circunstancias. Se habla de la reducción de la brecha tecnológica, de que las consejerías y el ministerio van a colaborar en el desarrollo de recursos digitales, es decir, de una serie de cosas que no entendemos porque la Comunidad de Madrid no los asume. Y luego hay otro documento que se ha puesto encima de la mesa y que era un borrador y sobre el que se está todavía hablando o intentando recibir nuevas propuestas de las comunidades autónomas, de todas las comunidades autónomas, que tiene que ver con esa distancia de seguridad mayoritariamente. Yo creo que lo que le pasa al consejero de Educación de la Comunidad de Madrid es que esta pandemia también está poniendo las vergüenzas de la educación pública de la Comunidad de Madrid en evidencia, y es que estamos en muchos sitios por encima de ratios. Y que de ratios de alumnos por clase.
Por aula.
Y que y esto es algo pues que si ya se veía antes de la epidemia, es decir, tenemos clases que superan no los 20, no 20, es que superan los 25, pues entonces hay que ver de qué manera vamos a transformar nuestro sistema organizativo de educación. Y es ahí donde creo que el consejero no quiere mirar, y hay que mirarlo, porque la planificación escolar de la Comunidad de Madrid durante mucho tiempo pues no ha existido, no ha existido, y se han cerrado aulas, se han abierto otras, no se ha pensado qué hacer en determinados institutos, a lo mejor que se necesitaban refuerzo. Nosotros ayer, el Grupo Parlamentario Socialista tuvo una reunión con los municipios, con los grupos municipales del PSOE de la zona este, y había un pueblo pequeñito que nos decía: nosotros no tenemos problema de escolarización realmente. Ahora, si hay que bajar las ratios, nuestro problema es que no tenemos espacio, no tenemos ni en las clases, ni tenemos espacio porque no tenemos biblioteca del colegio, ni tenemos un comedor que utilizar porque ya se está utilizando, y eso es lo que pasa en la Comunidad de Madrid.
Que decía ayer la ministra de Educación, incluso si hay que dar clases al aire libre, que se den. Hombre, no sé si no conviene sacar a los niños fuera del colegio a la clase, ¿no?
Claro, exactamente, creo que, no sé exactamente cómo lo planteo, pero es evidente que las matemáticas es muy difícil darlas fuera, y a lo mejor de lo que hablaba era de acciones que tengan que ver pues a lo mejor con la naturaleza o con algún laboratorio, es decir, que no solamente tenemos que optimizar, a lo mejor hay que pensar pues que se pueden hacer otras actividades y hacer esos desdobles para que haya esos 20 máximos, y a lo mejor se puede hacer un desdoble con una clase en algún museo cercano en un municipio. Ese tipo de cosas pues a lo mejor hay que ponerlas en práctica, ¿no?
Le pregunto por las residencias de ancianos, que es el asunto central del debate en las últimas horas en la Comunidad de Madrid, ayer en la Asamblea Regional. La presidenta de la Comunidad de Madrid anunció ayer en el Pleno una investigación interna dentro del Gobierno por lo ocurrido en las residencias de mayores durante las semanas clave, marzo-abril, de esta epidemia. ¿Qué espera usted de esta investigación interna, o si confía usted en que sea más viable la investigación por parte de la Asamblea de Madrid que por parte de la Comunidad de Madrid?
Hombre, a mí que la presidenta, esta es la segunda investigación interna que anuncia la presidenta. La primera fue con un contrato en el cual, con la empresa que salía adjudicada, la empresa de un señor que la ha tenido alquilado un apartamento. Es decir, que esta es la, cada vez que se siente acorralada, dice: voy a hacer una investigación interna. Ahora, todas las investigaciones internas las anuncia ella y no las conoce su socio de gobierno, Ciudadanos, que además es el que gestiona cada una de las cosas sobre las que ella abre esa investigación interna. Yo no creo que esta investigación interna sea real. Por eso el Grupo Parlamentario Socialista lo que ha pedido es una comisión de investigación en la Asamblea sobre lo que ha pasado en las residencias. Y es ahí donde nosotros creemos que se verá cuáles han sido las dificultades, que se verá si ha habido algún tipo de negligencia y que se verá si hay algún tipo de responsabilidad política. Porque las comisiones de investigación, nosotros lo que determinamos son responsabilidades políticas, no tiene nada que ver con penales ni con ningún otro tipo de responsabilidad, pero sí las políticas, porque creemos que ha habido algunas decisiones que no han ayudado a que el servicio y la gestión de las residencias de mayores en estos tiempos de pandemia pues haya sido la óptima. Sabiendo las dificultades, que también hay que ponerlo encima de la mesa. Ha habido muchas dificultades porque era una pandemia que ha generado muchas dificultades,
Sí, sobre esas decisiones, ¿qué información maneja su grupo sobre los protocolos de exclusión de personas mayores para no ser derivados a hospitales? ¿Ha habido tanto cruce de desavenencias, de declaraciones? La presidenta Díaz Ayuso dijo ayer que se han hecho más de 10.000 derivaciones y que no es Madrid ni muchísimo menos la comunidad donde más residentes han fallecido. ¿Llegaron a aplicarse esos famosos y controvertidos protocolos?
Mire, la realidad es que la Comunidad de Madrid, esos protocolos que dijeron que no existieron, existieron, porque yo le voy a hacer así un poco esta historia. Es que la presidenta de la comunidad dijo que no había protocolos y el protocolo existió, apareció negro sobre blanco. Luego dijo que era un borrador y que no estaba firmado. Y vimos que tenía la firma del director general de coordinación sociosanitaria, es decir, de un alto cargo de la Consejería de Sanidad. Luego dijo que vale, que estaba firmado, pero que no se envió a nadie. Y luego hemos visto que se envió masivamente. Entonces, lo primero es que todas sus versiones sobre este protocolo son una patraña, eso es evidente. ¿Y que algo ha pasado? Que algo ha pasado. Y luego vamos a ver los efectos de esos protocolos sobre lo que ha pasado en las residencias, que es la otra parte. Es decir, la primera es que la presidenta y el consejero de Sanidad han mentido con este protocolo. No sabemos por qué y tienen que explicarlo. Puede ser que la presidenta haya mentido porque no tenía ni idea, estaba en el apartamento encerrada esos días y no tenía ni idea. Bueno, pues que nos lo diga. El que lo sabía era el consejero de Sanidad. Bueno, pues que asuma su responsabilidad por mentir. La segunda, vamos a ver qué ha pasado con los efectos. ¿Y habrá habido 10.600 derivaciones? No le voy a poner ni un punto ni una coma a los 10.600 derivaciones. Lo que le quiero decir es que, por ejemplo, y esto es público porque ha salido gente diciéndolo, en una residencia pública de la Comunidad de Madrid, como la residencia Reina Sofía de Las Rozas, que tiene 500 personas residentes ahí dentro metidas, viviendo y teniendo que ser cuidadas por la Comunidad de Madrid, porque sus familiares le han dejado ese encargo a la Comunidad de Madrid, durante el día 19 al día 31 de marzo, cuando estos protocolos andaban repartiéndose, hubo 46 fallecidos y ni una derivación al hospital. Y eso es lo que tenemos que ver. ¿Cuándo se dieron las derivaciones? ¿A quién se derivó? ¿Y por qué se derivó? ¿Y por qué no a otros? ¿Por qué esa residencia no pudo? Y eso es lo que queremos saber. Y se tiene que explicar y se tiene que contar. Porque los familiares necesitan que se cuente. Los familiares necesitan explicaciones. Y la sociedad de Madrid necesita también explicaciones. Porque yo como ciudadana me siento mal de saber que he tenido una administración que tenía 50.000 personas a su cargo mayores y que el 12% de esas 50.000 personas han fallecido por coronavirus o síntomas compatibles de coronavirus. Y ese es el mayor, y ese es el dato que yo creo que tenemos que ver, porque dicen, no, es que ha habido otras comunidades donde ha habido más. No, en Madrid la afección sobre la población sobre la que la comunidad tenía responsabilidad, que era sobre esos 50.000, han fallecido 5.975. En Aragón, de 22.000 plazas, 20.000 plazas residenciales que tienen, han sido 746. Y eso es un 3,6%.
Ay, que no sé si hemos perdido la señal con nuestra invitada de esta mañana. ¿Es así? ¿Hemos perdido la señal?
Sí, tiene todo el aspecto que ya...
Vamos a intentar recuperar la señal con Pilar Sánchez Acera, con la portada
era muy débil ya esa señal.
De Madrid. A ver si lo podemos recuperar, porque nos estaba dando las razones del Partido Socialista para las preguntas que tiene para esa comisión de investigación y las explicaciones que hay que dar. Y estaba comparando los datos, por ejemplo, de los porcentajes de ancianos fallecidos en Madrid y en Aragón, en números absolutos, en números relativos, que también es una cuestión relevante en este asunto. No sé si hemos podido recuperar ya la señal con Pilar Sánchez Acera, la portavoz junto del PSOE de la Asamblea de Madrid. Sí, Pilar, hemos recuperado la señal. Está usted ahí, ¿no?
Sí.
A ver si es posible.
Sí, ¿me escucha?
Está usted ahí. Sí, perfectamente. Sí. Estaba usted comparando los datos de, por hilar un poco lo que estaba usted diciendo, sí, de Madrid con Aragón, los datos absolutos,
sí,
y los relativos.
Porque han sacado diciendo, es que en Aragón, sobre el total, es que Aragón, fuera de las residencias, es verdad que ha tenido poca afectación. Es que Madrid, hemos tenido mucha afectación dentro de las residencias y fuera de las residencias. Entonces, lo que tenemos que comparar es, ¿cuántos residentes son los que eran responsabilidad de la Comunidad de Madrid? 50.000, sí. ¿Cuántos en Aragón? 22.000, sí. ¿Cuántos han fallecido en la Comunidad de Madrid? El 12%. ¿Cuántos en Aragón? No llegan al 4%. ¿Sabe cuál es la media en España? Pues estará alrededor del 6%. Y en Madrid estamos en el 12%. Y eso es lo que nos tienen que explicar. ¿Qué ha pasado? Porque las personas que estaban en esas residencias estaban bajo el paraguas de la Comunidad de Madrid. Porque la Comunidad de Madrid era la responsable, no solamente de las públicas, de las 25 públicas, ni de las que son públicas de gestión indirecta, porque las tienen, porque la gestión la tienen empresas privadas, ni las que tienen concertadas y hemos estado derivando allá mayores concertadas con empresas privadas, sino también de las privadas 100%. La responsabilidad es de la Comunidad de Madrid, no solamente en gestión, sino también en vigilancia de la calidad y en la inspección, que es algo que llevamos, pues yo recuerdo, 10 años detrás de la comunidad diciendo calidad e inspección de todas las residencias, por favor.
Hay esta mañana una noticia, usted hablaba de las responsabilidades políticas, hay denuncias, hay investigaciones de la Fiscalía, hay denuncias en juzgados, pero tenemos hoy una denuncia archivada, una denuncia realizada por un centro que alegó denegación de auxilio a la Comunidad de Madrid, que denunció a la Comunidad de Madrid en Cien Pozuelos, ha respondido su señoría que no hay dolo ni intencionalidad por parte de la Comunidad de Madrid. Aquí la cuestión es, yo no sé si qué recorrido tendrán los tribunales, es lo que ha hecho un juzgado, ya veremos los siguientes, pero la responsabilidad política, ¿dónde la ubica usted? Porque en la Consejería de Políticas Sociales, en la de Sanidad, ¿quién debe dimitir a su juicio?
Mire, nosotros hemos pedido la dimisión del consejero de Sanidad, como ustedes saben, la pidió nuestro portavoz directamente la semana pasada. ¿Por qué hemos pedido la dimisión del consejero de Sanidad? Porque nosotros entendemos que la gestión de una pandemia es muy difícil, de verdad, si ahí no le ponemos ningún pero a esta a este asunto. Pero creemos que el consejero de Sanidad, primero, ha mentido con esto de los protocolos y ha mentido conscientemente, porque ha cambiado la versión varias veces. Y cuando uno cambia la versión varias veces es porque ha mentido conscientemente en un tema muy complicado, que es la gestión de las personas mayores que están en residencia. Y luego, por otro lado, si lo que no ha habido es derivaciones hospitalarias, si lo que se ha producido al final es que las propias residencias no podían realizar esas derivaciones que estaban pidiendo, las derivaciones eran al sistema sanitario. Es el consejero de Sanidad el que tiene que responder de esto. Más allá de todo eso, que hay que cambiar el modelo de las residencias, nosotros lo llevamos pidiendo hace muchos años. Que eso es responsabilidad del consejero de Políticas Sociales, será responsabilidad del consejero de Políticas Sociales, pero es la política sobre la que el Partido Popular durante mucho tiempo, y ahora Ciudadanos y el Partido Popular, están gestionando. Esto es una decisión política de ellos, si quieren un sistema privado o privatizado, en vez de un sistema de mayor control público, que creemos nosotros, y de mayor coordinación y de mayor coordinación sociosanitaria, sobre todo, que es el que nosotros creemos que hay que empezar a poner encima de la mesa. Entonces, sobre el caso de la gestión de la pandemia y las residencias de mayores, el problema está en unos protocolos que se han negado que existieran y que se han negado que se enviaran, y que fue así como fue, y el consejero nos ha mentido. Por eso creemos que el consejero lo que ha perdido es esa confianza de mucha gente en que él no va a mentir otra vez por otra cosa, no sabemos por cuál. Y la segunda, que si las derivaciones, esas 10.600 derivaciones, pues se produjeron a partir de qué semanas, con intensidad, y a partir de y a quiénes, ¿no? Porque también parece
que si tenías, o esto se está diciendo, nosotros vamos a pedir información para saber exactamente qué es lo que ha pasado, sí. Que si había, si tenías un seguro privado, te derivaban a un hospital sí. privado, pero si lo si no lo tenías, te quedabas en la residencia. Vamos a pedir información para saber exactamente a cuántas personas le han derivado y a cuántas se le ha negado esa derivación por tener o no un seguro privado de sanidad.
Es decir, ¿por qué si ha funcionado el sector privado y no el sector público? Esa es la pregunta.
Pues evidentemente, si ha sido así, hay una información que lo corro, sí, sí. Que lo dice, pero vamos a pedir los datos. Sí. Es decir, vamos a pedir.
Sí, lo dicen las aseguradoras, ¿no?
Eso es. Vamos a decir, en esta en este hospital privado, ¿hubo ingresos de personas que venían de residencias? Sí, no. Sí. Y en este público, Felipe, y eso es lo que queremos.
Como tenemos la señal telefónica un poco complicada esta mañana, una pregunta sí. más para nuestra invitada, Felipe.
Sí, perdona. Leemos hoy en ABC, lo cuenta la compañera Sara Medialdea, que la investigación interna sobre las residencias de Madrid ha abierto otra brecha entre Díaz Ayuso y Ciudadanos. Al parecer, Aguado se enteró ayer en esa sesión de control al gobierno de esa apertura de la investigación interna. Llueve sobre mojado. ¿Ve usted un riesgo de ruptura en el gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos con esas desavenencias que continúan aflorando continuamente? No sé si peligra esa alianza como para que el PSOE pudiera dar un paso al frente y pudiera llegar al gobierno.
Pues miren, nosotros desde el Grupo Parlamentario Socialista lo que vemos es que el gobierno de coalición de la Comunidad de Madrid es un gobierno fallido para esta comunidad. Esta epidemia lo ha puesto más en evidencia, ¿no? Pero llevábamos casi un año y no ha habido casi normativa, por no decir que no ha habido ninguna ley que haya salido en el Parlamento, tampoco yo los presupuestos, ni siquiera lo empezaron a ver. Digamos que es un gobierno que va a pasar por bastante, que está pasando por dificultades, pero que ya venía de ello. Es decir, ellos se unieron por intereses en agosto. Yo quiero recordar que el Partido Popular, Ciudadanos, con el apoyo de Vox, se unieron para que no gobernara el partido que había ganado las elecciones, que había sido el Partido Socialista y nuestro portavoz, el señor Gabilondo. El señor Gabilondo ganó las elecciones. Ciudadanos ni siquiera se sentó para negociar un posible gobierno alternativo después de tantos años del Partido Popular, con todos los casos de corrupción que conocemos que han estado ahí, y Ciudadanos optó por la derecha, optó por el apoyo de Vox, optó por el cordón sanitario al PSOE y optó por no cambiar la Comunidad de Madrid. Ahora, si Ciudadanos considera que este gobierno fallido no debe seguir, pues evidentemente podemos hablar, pero a día de hoy lo que tenemos es que el Partido Popular y Ciudadanos siguen siendo gobierno en esta comunidad, a pesar de que no van a transformar esta comunidad. Siguen siendo gobierno por un reparto de poder y por no dejar que el Partido Socialista, que fue el que ganó las elecciones, gobernara. Y eso es lo que pasó, y a día de hoy no tenemos ninguna señal más allá que ellos se llevan mal. Eso ya lo sabíamos, que se llevaban mal, pero les dio igual.
Pilar Sánchez Acera, portavoz adjunta del PSOE de la Asamblea de Madrid. Gracias por su tiempo esta mañana en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Hasta la próxima, Pilar. Gracias.
Hasta la próxima. Muchas gracias. Un besito.
Adiós. Felipe Serrano, director informativo de Onda Madrid. A seguir contando, compañero. Gracias por tu presencia una mañana más en Buenos Días, Madrid.
Hasta luego, Juan Pablo.
Seguimos en el tiempo de la tertulia con Juan Malamed, Pedro Águeda y Ángel Collado. Pedro Águeda, tus apuntes sobre este asunto de las residencias. Estamos en Madrid, también en toda España, pero estamos en Madrid y la cuestión es relevante. Tus apuntes y tu análisis de lo que está pasando y de lo que puede suceder.
Ojalá todo esto sirva para que abordemos la situación de los mayores y de los que no tienen otro remedio que vivir sus últimos años en una residencia, una situación que es especialmente traumática para muchísimas familias, y que sirva para mejorar la situación, porque creo que han sido 6.500, ¿no? Llevamos ancianos fallecidos en residencias madrileñas. A mí, personalmente, siempre la cuestión de la residencia, y supongo que eso le pasa a mucha gente, es una cuestión que estremece la soledad, bueno, pues pasar esos últimos años de tu vida o tener no tener más remedio que por cuestiones médicas, etcétera, dejar a un familiar en una residencia. Ojalá sirva para afrontar este problema y que mejore. Dicho esto, yo creo que es un asunto tan nuclear como para no tirarse los trastos a la cabeza. Y alguien debería en la Comunidad de Madrid hacer examen de conciencia con este asunto a la hora de hacer otras críticas a la gestión sanitaria que ha hecho el gobierno central de la pandemia. Por mucho que se repita una mentira, no se convierte en verdad. Las residencias de ancianos son competencia de la Comunidad de Madrid. Y quedémonos con lo que decía al principio. Dejémonos ya de los tres lemas manidos con poco fondo detrás y de la colaboración público-privada de la presidenta insistiendo una y otra vez. Abordemos de forma seria este problema para que lo que ha ocurrido no vuelva a ocurrir, pero tampoco frente a una pandemia, sino que la situación de los ancianos en las residencias mejore todos los días.
Ángel.
Un apunte al margen de la visión más política que pueda tener la oposición. Yo no sé si es consciente el Partido Socialista de Madrid que reproduce los argumentos, por supuesto perfectamente legítimo, de pedir todo tipo de explicaciones y dimisiones, igual que hace el Partido Popular o que hace la oposición en el ámbito nacional al pedir todo tipo de explicaciones y dimisiones al Ministerio de Sanidad o al vicepresidente que en su día dijo que asumía el control de las residencias. Dejando eso al margen, dar por hecho que durante semanas en Madrid las decisiones sobre los ancianos que iban o no a los hospitales o entraban a las UCIs correspondían a un protocolo político ya es una mentira de raíz. Es decir, cada vez que en una residencia se ha decidido si un anciano iba o no al hospital, porque tenía posibilidades primero de sobrevivir a ese traslado, esa decisión la ha tomado un geriatra. Lo ha tomado un médico. Estamos hablando de criterios políticos en decisiones, salvo que se demuestre lo contrario. Por cierto, que la investigación que anuncia Ayuso ya son trámites ordinarios en las residencias donde ha habido quejas, porque es que además es obligatorio que haga esa investigación y que se des las explicaciones a los familiares de los fallecidos o de los desatendidos. Pero haciéndose paréntesis, siempre ha habido la decisión de un médico que ha tenido que decidir nada más y nada menos si ordenaba o no el traslado de un residente octogenario, nonagenario, con problemas respiratorios a un hospital y primero tenía que calcular si iba a sobrevivir al traslado o a las horas que tardara el triaje, que el problema era el triaje, si lo iba a superar o iba a acelerar su muerte. Y esta es una decisión puramente médica, que no estaba establecida en ningún protocolo. Es decir, que no pensemos, y los familiares tienen derecho a pensar y preguntar por qué a su padre, a su madre, no ha sido trasladado a un hospital o por qué no ha entrado en una UCI. Por supuesto que tiene el derecho. Pero que haya un médico que tiene que decir si va a sobrevivir o si eso le va a acelerar la muerte. Es decir, imaginemos por un instante estas escenas que han ocurrido, que nos constan, y algunos por trámites personales o padecimientos personales, el no ir al hospital no era una cosa de residentes y de ancianos, era de todo aquel que llamaba por teléfono para decir tenía la COVID, y aquel padre, o perdón, aquel hijo o hija de residente que le llamaban, su padre tiene síntomas de COVID, vamos a aislarle, le ponemos oxígeno, pero que no preguntaban si le iban a trasladar al hospital o no, porque a eso no le podían preguntar al hijo, porque era el médico el que tenía que decidir si eso mejoraba o no sus expectativas de vida. Y esas imágenes son ciertas, la de los médicos acompañando a la enfermera, entrando habitación por habitación en las residencias y decidiendo si iba al hospital o le ponían la morfina, eso ha existido. Pero lo que además me parece tremendo, que partidos que sustancialmente defiende la eutanasia, ahora se atrevan a cuestionar la decisión de los médicos cuando han tenido que decidir eso, precisamente eso, si facilitaban el índice de supervivencia o al contrario, o se dedicaban al encarnizamiento o le mandaban a un pasillo de un hospital a pasar las últimas horas de su vida, porque no creían los médicos que fueran a superarlo y por eso recomendaban los tranquilizantes.
Pero perdón, yo quería preguntar una cosa, si me perdonáis. Sí,
por supuesto.
Es que he escuchado este argumento de vinculación del reproche que hizo la presidenta de la Comunidad de Madrid a los partidos de la izquierda sobre la eutanasia y yo me debo estar perdiendo algo porque no sé qué tiene que ver regular el derecho a una muerte digna con pedir explicaciones que yo creo que hay que pedirlas, pero, por ejemplo, ya me he insistido en que es muy diferente que eso tenga un reproche penal o que yo defienda eso, pero que tiene que ver con regular legalmente el derecho a una muerte digna con la gestión de la situación crítica de tener que salvar unas vidas y no otras en la pandemia. Es que no lo entiendo.
Pues es el factor médico. Es decir, si un médico cree, teme, piensa, decide, que debe ser un drama, por cierto, porque claro, no, tampoco creo que sean matemáticas, si va a abreviar la muerte de un anciano porque le mande a un hospital colapsado o no, en fin, ¿qué margen tiene ahí el familiar de decisión o de petición, de exigencia? De exigencia de explicaciones, sin duda, ¿eh? Y hay algunas en marcha de muchas residencias, porque claro, como es lógico, los hijos quieren saber lo que ha pasado, que es el drama que están viviendo ahora las familias, que no saben por qué su padre fue o no fue, por qué lo mandaron y no lo mandaron. Es decir, que este es un... quería hacer un inciso sobre el modelo. El modelo de residencias que hay en la Comunidad de Madrid, digo la de Madrid porque todos la conocemos, porque vivimos en ella y tenemos más cerca, es exactamente el mismo modelo de residencias que fijó en su día Joaquín Leguina con el Partido Socialista en el poder en la Comunidad de Madrid, que decidió, y lo recuerdo perfectamente, se puede buscar en la hemeroteca, que él prefería subcontratar las residencias porque con el mismo dinero podía tener dos plazas en vez de una, porque costaba la mitad y además estar mejor atendido. Podéis buscar en las hemerotecas de la época. Eso era así. Y a Leguina, que no era precisamente del sector socioliberal ni nada por el estilo, es decir, no era cuestionable. Y eso se ha reproducido en otras comunidades y ha durado durante años. En contra de lo que opina Iglesias, el coronavirus no se paraba en una residencia porque fuera pública o privada, porque él lo ha sostenido públicamente, que el problema era el capital privado.
Pero en qué ha quedado. Pero
luego quiero escuchar también a Juanma sobre esta cuestión. Venga.
Perdón, es que en qué ha quedado.
Solo primero un inciso y luego Juanma, venga.
Sí, solo un inciso. Muy bien lo de Leguina, pero que la realidad hoy es que los madrileños que tienen que ingresar a un mayor en una residencia lo tienen complicadísimo para obtener una plaza pública y tienen que pagar cantidades desorbitadas que destrozan cualquier economía familiar, si es que esa economía familiar lo soporta, para colocar a situar para que pueda vivir. Creen que dignamente a un mayor de su familia en una residencia que además está fuera de Madrid, que desborda cualquier situación de conciliación.
Es
terrible.
En adelante, ¿verdad? De 2.000 hasta 2.800.
Es que hay que arreglar esto. Después, es que no puede ser.
Después de pagar
es que
impuestos durante toda una vida, sí.
A ver, sea Leguina quien sea, es terrible.
De Juanma Lamed, sobre esta cuestión. Venga, Juanma.
Sí, habéis puesto muchos temas sobre la mesa. Yo,
muchos.
He escuchado atentamente y quiero comentar algunos de ellos. En primer lugar, sobre el modelo de residencias. Es cierto que el modelo, tanto en Madrid como en otras autonomías, no es el más eficaz. Eso lo ha demostrado el impacto de la pandemia. Y yo creo que lo sensato sería apostar por un refuerzo de la atención primaria dentro de las residencias. Todos o muchos tenemos algún familiar, alguna persona conocida, bueno, pues que dentro de una residencia de mayores ha tenido coronavirus o hemos hablado con los enfermeros. Yo, por las noticias que he ido publicando, he tenido que hablar mucho con enfermeros de residencias y todos me decían que se ha establecido una especie de zona roja o zona sucia, depende de cómo lo llamen cada residencia, para los infectados por coronavirus. Siendo que las residencias eran el gran foco de infección y de letalidad del virus en la Comunidad de Madrid, con más de 6.000 fallecidos, debería haberse reforzado, no a posteriori, no como intención, sino en plena pandemia, haberse reforzado muy mucho la atención médica, la medicalización, el refuerzo sanitario de las residencias de mayores, tanto las públicas como las privadas, porque durante el mando único daba igual que fueran públicas o privadas, las dos respondían a la misma autoridad. Eso creo que ha sido lo fundamental y en eso nos han fallado. ¿Y quién nos ha fallado? La Comunidad de Madrid, la que tiene la competencia, y es otro de los temas que habéis sacado, y estoy de acuerdo con Pedro, es la Comunidad de Madrid. En ningún momento el señor Pablo Iglesias ha sido mando único de las residencias, en ninguno. El mando único era Salvador Illa. Solamente que la vicepresidencia segunda, la de Pablo Iglesias, tenía, digamos, la regulación general básica y nacional sobre las residencias, pero la competencia era de la Comunidad de Madrid. Y esto, en esto, el Partido Popular no puede caer en semejante incoherencia. Y os pongo un ejemplo muy claro. Ana Pastor, portavoz del PP en la Comisión de la Reconstrucción, ayer hizo un ejercicio que para mí resume muy bien el error que está cometiendo el Partido Popular con respecto a la explicación del drama de las residencias. Y es que dijo que Alberto Núñez Feijóo lo ha hecho muy bien con las residencias de mayores en Galicia y que Pablo Iglesias lo ha hecho muy mal con las residencias de Madrid. O una cosa o la otra. O es el gobierno el culpable o es el o son las autonomías. Pero para lo malo el gobierno y para lo bueno las comunidades, no. Eso no casa. Y un mero apunte sobre el tema de la eutanasia y esto, la diferencia es sideral. La diferencia entre la eutanasia y la derivación de pacientes es sideral. Y la diferencia sideral reside en lo que precisamente ha dicho Ángel, en la elección. En la elección, en la libertad. La eutanasia es una decisión libre de la persona que quiere ser sometido a ella, y una dirigente como Isabel Díaz Ayuso, que se precia de ser liberal y que no para de alegar a la libertad de los ciudadanos, debería saberlo bien. La libertad es, pero vamos, una diferencia sideral entre ellos. Y ya para no enrollarme mucho más, quería hacer referencia a un cuarto punto, y es que Pilar Sánchez Acera ha dado una clave importante, y es por qué han funcionado mejor la sanidad privada con los mayores que la pública, por qué se ha derivado más rápido a nuestros mayores cuando tenían seguro privado que cuando tenían seguro público, cuando había un mando único que había centralizado la gestión sobre ambas sanidades, ¿no? Eso me parece grave, y no sé si habéis visto en ese sentido la viñeta de hoy de Ricardo en El Mundo, en la que una enfermera le dice a un paciente en una residencia, don Olegario, con su tarjeta sanitaria la comunidad le regala una mascarilla, y le contesta Olegario, hubiera preferido que me regalara un seguro privado. Ese drama, también reflejado aquí en esta viñeta, ese drama es intolerable en una comunidad con unos servicios sociales tan potentes, los mejores de España, servicios sanitarios tan potentes, los mejores de España, como es la Comunidad de Madrid. Y aquí hay responsabilidades políticas.
Y los hospitales privados, si no recuerdo mal, Ángel, en un momento crítico dijeron que tenían sitio. Es decir, que se podían haber derivado ancianos a hospitales privados. Si no recuerdo mal, esa información se contó en su momento de que ofrecían camas libres y UCIs libres en la red privada de hospitales. Otra cosa es, ¿por qué no se utilizó ese espacio si había también un mando único, si no recuerdo mal, que la Comunidad de Madrid tenía un mando único sobre todos los hospitales públicos y privados? ¿Por qué no? Yo esa pregunta la plantearía en esa investigación. ¿Por qué no se derivaron si había sitio? Eso queda ahí.
Cuando la Administración Central...
No creo que haya que reprocharle al sector privado que funcione bien. Habrá que reprocharle al sector público porque no ha funcionado igual que el privado.
Cuando Sánchez presume de haber tomado el mando único, en efecto, la Comunidad de Madrid ya había tomado el mando único sobre todo el sector sanitario y el asistencial. Bueno, la asistencia también lo tenía, es decir, que no es que haya aquí compartimentos estancos entre lo público y lo privado. Insisto, en la residencia también ocurre. Hay residencias privadas, las hay públicas, las hay concertadas y las hay del ayuntamiento. Es decir, que a ver, hay de todo. ¿Que falló la coordinación? Pues sí, pues claro, es evidente. Y que los hospitales privados tenían plazas, bueno, pues si lo han dicho, pues será que las tenían. Que algo falló, es evidente. Recordemos la pelea interna PP Ciudadanos. Primero se descubre que el consejero de competente en las residencias, pues parece ser que no era un dechado de eficacia, porque no aparecía en las reuniones. Y bueno, surge la pelea interna. Vemos que el Partido Socialista en Madrid está pidiendo la dimisión o la destitución del Consejo de Sanidad y no dice nada del de Ciudadanos, porque el de Ciudadanos, bueno, que era el competente en las residencias. Las residencias estaban bajo la tutela de un consejero que cuando salta la pandemia es de Ciudadanos. Hoy el Partido Socialista se ha olvidado de él. Bueno, pues yo supongo que a ellos mismos para una moción de censura o a su jefe en la operación de atraerse a Ciudadanos o de pactar con Ciudadanos, pues no le conviene sacar mucho al de Ciudadanos. Y eso está en una clave absolutamente política. Pero que no hay aquí un problema de competencia público-privada. Lo que la izquierda llama en Madrid las privatizaciones hospitalarias de Esperanza Aguirre, que la culpa, por cierto, hasta de la pandemia les echa la culpa del número de fallecidos, en alguna fase lo ha hecho así, fue un intento de aplicar los criterios a nada menos y nada menos que a médicos y enfermeros, y ahí chocó, a criticar los criterios de eficacia de la sanidad privada a la pública, que suponía ganar más o menos lo mismo y trabajar más. Y tener menos liberados, sobre todo tener menos liberados. Y eso fue el dramón. Eso acabó con el proyecto de privatizar la gestión y los horarios y los cuadrantes y las vacaciones de los médicos y de las enfermeras en los nuevos hospitales.
Pedro, de todo lo que hemos dicho, supongo que tendrás que hacer algún matiz más o remachar algún concepto más.
Bueno, yo creo que cuando habéis hablado de los hospitales vacíos privados, es que
no, que había siempre... había plazas.
Bueno, vacíos no,
que tenían plazas.
Perdón,
tenían
plazas. Tenéis toda la razón, que había plazas.
Vacíos no.
Yo creo que efectivamente siempre o en la mayoría de los casos estamos encontrándonos con cuestiones de errores en la gestión, y yo no me canso de repetirlo. No nos habíamos enfrentado a nada igual. En España tenemos el estado de las autonomías que tenemos para otros países. Y bueno, hay ejemplos en el mundo muy significativos, porque miremos simplemente las peleas de Donald Trump con los gobernadores en Estados Unidos. Las administraciones, bueno, pues son difíciles de gestionar a veces, y la cooperación falla en situaciones de absoluta normalidad, no digamos en algo que no habíamos vivido hasta ahora. Y yo me imagino que vamos a encontrar todavía más fallos de descoordinación, que lo que tenemos que hacer es aprender para que no se vuelvan a repetir.
Pues lo vamos a dejar ahí, que ya nos hemos quedado sin tiempo, y os agradezco, como siempre, vuestra presencia, vuestro análisis y vuestro tono y vuestra manera de contarlo y de expresar vuestras opiniones. Querido Pedro Águeda, un fuerte abrazo, amigo. Que vuelve la Leti, lo sabes, juega la Leti este fin de semana, lo sabes, ¿no, Pedro?
Vuelve la vida, sí. Sí. Vamos a ver, ¿no? Quiero decir, ya sabes que por mi concepto de... Y sí, afición por el fútbol, esto, pues, en fin,
no,
es un sucedáneo.
No.
Porque faltan los más importantes, que son los de la grada.
Exacto, pero bueno, vas a poder escuchar todo lo que dice Simeone, porque como no para de hablar, pues seguramente le vas a escuchar todo lo que dice.
No estará mal eso.
No estará mal eso. Cuídate mucho, Pedro, un fuerte abrazo.
Lo mismo, un abrazo.
Juan Malamed, que vaya bien, ¿eh? Disfruta del Sevilla, ¿eh? Estáis ahí en la Champions ya. Venga.
Bueno, la vieja normalidad, ganarle al Betis el derbi. Pero bueno, hoy tienen mucha suerte los béticos con esto de que haya teletrabajo. Hoy no tienen que sufrir en la oficina los comentarios.
Bueno, cuídate.
Todo el ánimo virtual para ellos, y un abrazo a todos.
Adiós, Juanma. Cuídate mucho. Ángel Colado, que te vaya bien, amigo. Adiós.
Igualmente, buenos días.
Javier González Ferrari, maestro, tú dirás.
¿Qué quieres que te diga, Juan Pablo? Hay dos ministras en este gobierno de los hermanos Marx, los de Groucho, que diría Felipe González, que merecen por su trabajo y su talante, además de su preparación, de la que carecen no pocos compañeros, y ahora sí que es necesario la puntualización, y compañeras del Banco Azul. Me refiero a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, que tiene muchas papeletas para encabezar el Eurogrupo, lo que nos llevaría inevitablemente a un ajuste duro bajo la supervisión de Bruselas, que en definitiva sería lo mejor ante lo inevitable que resulta que nuestra economía descienda en los próximos meses a los infiernos. Si miramos hacia nuestro vecino Portugal, tendremos que aceptar que ha sabido hacer los deberes y que su gobierno socialcomunista ha antepuesto la sensatez a la ideología tan rabiosa como irracional que padecemos los españoles gracias a ese radicalismo de Podemos. Calviño es una garantía y un dique de contención frente a Iglesias, Montero y Echenique, que en lugar de utilizar el cerebro han llegado al poder con la piqueta para derribar todo lo construido en los 40 años largos de democracia ininterrumpida. La otra ministra que cada vez que interviene en público es un bálsamo de cordura es Margarita Robles, que ayer mismo defendió con gran elegancia a la Guardia Civil ante las embestidas del vicepresidente, provocador y faltón, al que en algún momento Sánchez tendrá que ponerle freno si no quiere que le arrastre en su inevitable caída. Robles también aprovechó ayer para sacar los colores a quienes utilizan a los fallecidos de las residencias como arma arrojadiza. Un espectáculo que provoca auténtico bochorno.
Buenos días, Madrid. Esperen un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
El Taxi de Madrid cuida de ti y los tuyos con todas las medidas higiénico-sanitarias.
¿Tienes un pequeño comercio? ¿Una pequeña empresa? ¿Formas parte de la hostelería de Móstoles? Desde Móstoles Desarrollo te acompañamos en todas las fases de la desescalada, porque juntos nos reactivamos. Infórmate cómo hacerlo en el correo juntosreactivamos@mostoles.es o en www.mostolesdesarrollo.es. Es una iniciativa del Ayuntamiento de Móstoles. ¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2 y los domingos de 1 a 2 de la tarde, Begoña Tormo
te espera en 2 hasta las 2. En Onda Madrid.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía, leas lo que leas, esta es tu casa.
Dos voces.
Juan Pablo Colmenarejo.
Y Félix Madero.
Dos programas.
Buenos días, Madrid.
Y El Enfoque.
Y un mismo objetivo.
Contar y analizar lo que pasa para que cada día conozcas las claves de la actualidad.
Con el mejor análisis. Con la opinión de los que más saben.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Juan Pablo Colmenarejo desde las 7 de la mañana en Buenos Días, Madrid. Y a partir de las 8 de la tarde con Félix Madero en El Enfoque.
Onda Madrid. La radio que más se parece a ti.
El Taxi de Madrid agradece a los usuarios su confianza. Siempre está a vuestro lado.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A la 1:03 del partido de la 1. Laura Cabrera, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Pablo. Un placer volver a escucharte en las ondas y encontrarnos.
Es mutuo, querida Laura. El fútbol ha vuelto. Bueno, el fútbol. Los partidos de fútbol, pero el fútbol es otra cosa más.
Bueno, claro, eres muy exigente.
Público... Ay, bueno.
Depende de lo que estemos mirando. Si estamos mirando lo que pasó en el terreno de juego, yo creo que podemos estar de enhorabuena porque estuvieron a un gran nivel los dos equipos ayer que abrían el fútbol. La reentré en primera división después de 3 meses de parón. Ganó el Sevilla, por si alguien no lo sabe, 2-0 al Betis. Y yo creo que, bueno, agradecieron los 5 cambios los dos entrenadores que los agotaron. Y creo que eso, que estamos a un buen nivel y que vamos a divertirnos mucho en estas 11 jornadas que quedan con fútbol todos los días, porque los equipos yo creo que se han oxigenado, se han limpiado y vamos a ver un gran nivel de fútbol. Otra cosa es el de los aficionados, evidentemente un factor absolutamente importante en el fútbol, yo diría que fundamental, y evidentemente pues es la nueva normalidad del fútbol, también del fútbol en España, este fútbol sin aficionados, al menos de momento, hasta que bueno, acabe el estado de alarma y veremos a ver si el 29 de junio se puede retomar esa actividad de que la gente vuelva a estar en los estadios, pero es una normalidad que yo creo asumida por todos y que además debe ser así por la seguridad de todos. No estuvieron presentes los aficionados en el Sánchez Pizjuán, pero sí se hicieron sentir de alguna manera. El Sevilla lo hizo de una forma espectacular, con el himno del arrebato, por ejemplo, al inicio del partido, cantado por todos los aficionados. Después, el minuto impresionante de silencio por las víctimas del coronavirus en nuestro país. Y en diferentes momentos se fueron poniendo aplausos grabados durante el encuentro, pues para recordar figuras como Antonio Puerta o Miki Roque, jugadores del Sevilla y el Betis ya desaparecidos. O también en el minuto 20 se hizo un homenaje con aplausos grabados para todos los sanitarios que han estado cuidándonos durante esta pandemia. Así que sí, fue una forma diferente de volver, sin público, pero bueno, lo importante es que el fútbol ha vuelto y yo creo que eso es una buena noticia y de la que nos debemos felicitar todos. Así que en el partido de la una, como esto ya ha arrancado y hay que seguir contando todo lo que va a pasar, pues nada, que es que sigue la fiesta esta tarde. Tenemos ya el Granada-Getafe a las 7:30, también tenemos derbi Valencia-Levante y también partido aquí en Madrid, el Fuenlabrada Fuenlabrada, Tenerife, el primero de los madrileños de segunda que va a jugar en esta nueva reanudación del fútbol. Y mañana sábado, el partido por la permanencia para el Leganés ante el Valladolid, el Zaragoza-Alcorcón, y ya el domingo tendremos el Real Madrid-Eibar, el Real Madrid-Eibar y el Cádiz-Rayo Vallecano, también el domingo a las 2 de la tarde, que nadie se le olvide, un horario un poquito raro.
No se me olvida.
El Athletic de Bilbao, Atlético de Madrid.
Pues a la 1:03 el partido de la 1, ya está el fútbol otra vez aquí entre nosotros y Laura Cabrera también. Gracias, Laura.
Hasta luego, adiós.
El tiempo, Telemadrid, que se entere Madrid, Elena Miñambres, hace un frío que pela. Buenos días.
Muy buenos días, ha hecho frío.
Pero vamos. Te puedes imaginar.
Sobre todo porque han vuelto a descender las temperaturas mínimas. Nos hemos quedado por debajo de los 10 grados en todas las localidades madrileñas, pero fíjate si han tenido que ponerse más que la manta en el puerto de Navacerrada. ¿Cuántos grados te crees que han tenido esta noche?
Pues bajo cero, rozando el poste.
Pues casi, casi. Muy bien, Juan Pablo. 0 graditos. Ni frío ni calor, pero vamos, que han tenido que abrigarse porque la temperatura mínima ha sido muy fría. La temperatura máxima también va a descender en esta jornada. Nos vamos a quedar en Madrid en torno a los 20-21 grados y atención al viento porque va a seguir arreciando durante esta jornada. Tenemos rachas a estas horas en el puerto de Navacerrada, sobre todo en el puerto alto de León, en torno a los 75 kilómetros por hora. Es en esas zonas de montaña por donde se volverán a localizar rachas entre los 60 y 70 kilómetros por hora, pero ese viento del suroeste se va a dejar sentir por toda la Comunidad de Madrid. Durante esta jornada estamos viendo sol, van a llegar nubes y por la tarde-noche y sobre todo de madrugada esas nubes pueden descargar algo de precipitación. Más probable en puntos de montaña, pero no hay que fiarse porque durante la madrugada también podrían caer chubascos aislados en otros puntos de la Comunidad de Madrid. Mañana sábado tienden a remitir las lluvias. Vamos a ir contando con un fin de semana más estable, más soleado. Podremos salir a la calle sin paraguas y la temperatura además irá acompañando porque irá remontando la temperatura máxima. Mañana sábado ya ascenderá hasta los 25 grados y durante la jornada dominical ya veremos máximas cercanas a los 28, ya más propias de este mes de junio, porque se nos van a quedar muy frías durante este viernes, así que no olviden la chaqueta, porque entre el viento y la temperatura que ha descendido, pues se va a notar ese fresquito de junio.
Bueno.
¿Te has quedado de lado, Juan Pablo?
De Madrid, he cogido ya el abrigo, la pelliza,
Bueno, pero por poco de tiempo, no te preocupes que el fin de semana que la gente está preocupada por salir, no tiene que sacar el paraguas y además ya temperaturas un poquito más llevaderas, más calentitas.
Cuídate, Elena Miñambre, estaremos en Telemadrid, adiós.
Igualmente, hasta luego, chao.
Adiós, adiós. Fátima Sotorrío, tu momento.
Y el de esta canción, porque hoy estamos llamados a pinchar en todas las emisoras del planeta una sola canción que cumple 50 años, la mítica Lola del grupo The Kinks. Una canción, por cierto, muy adelantada a su tiempo en la música y en la letra, ya que Lola trata de un encuentro romántico entre un chico y una travesti tras conocerse en una discoteca del Soho londinense. Un tema que fue éxito inesperado en Gran Bretaña y en Estados Unidos, pero también en otros rincones del planeta como Alemania, Nueva Zelanda o Sudáfrica. De hecho, Lola está en la lista de los 500 mejores canciones de todos los tiempos.
Hola, Eli del Valle.
Hola, Juan Pablo Colmenarejo. ¿Cómo estás?
¿Cómo llevas esta fría mañana de junio?
Pues con frío. O sea, no hay otra posibilidad. Oye, que no parece que estamos en junio, ¿eh? Que hace día engañoso, de los que miras por la ventana y dices, mira qué bien, voy a salir en manguilla. Y cuando sales te quedas muerto.
Sí. Saca el brazo por la ventana, verás tú lo que pasa.
No, si no me ha hecho falta, me he congelado yo entera. O sea que he salido corriendo de casa, me he metido en el coche, he salido del coche corriendo, me he metido en la emisora y aquí estoy y no pienso salir hasta que el termómetro adquiera una actitud razonable.
Pues entonces, ¿vas a hacer la programación entera todo el fin de semana?
Sí.
¿Escuchándole a Miñambres?
Sospecho que sí. Que aquí me voy a quedar en una camita de tijera que me van a poner aquí en la sala de invitados y ahí me voy a quedar.
Hasta la una, buenos días Madrid, y que luego sube la temperatura a partir de la una, especialmente para Tigre del Valle, que haces la compañía excelente esta mañana, como siempre, en Onda Madrid.
Muchas gracias, continúo con la tuya. Un buen fin de semana, adiós, Juan Pablo, adiós, hasta adiós. Luego.
Igualmente, los que hemos empezado a las 7 nos marchamos, sigue Buenos Días Madrid, enseguida noticias, última hora, servicios informativos. Les habló Juan Pablo Colmenarejo, adiós.